las ligas agrarias. Se recuerda, digamos, el nacimiento de las ligas agrarias como fecha el 14 de noviembre del año 1970, que se celebra en la provincia del Chaco, en Presidencia Roque Sepeña, el primer cabildo abierto del agro chaqueño, con el lema Grita lo que sientes. Y bueno, hay más de 5.000 agricultores organizados que venían de las distintas colonias, sumado a ello las delegaciones de productores que se hacían presentes también desde Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Norte de Santa Fe, que compartían con nosotros en ese momento el lanzamiento, porque después ese movimiento, a partir de allí, se comienza a organizar también en todas esas provincias, ¿no? Si bien esto nació en el Chaco, pero rápidamente se fue extendiendo por toda la región noreste, incluso para llegar al mismo corazón de la Pampa Húmeda, como fue las Ligas Agrarias de Córdoba y las Ligas Agrarias de la provincia de Buenos Aires.
Así es, y esa organización tuvo muchos desaparecidos en época de dictadura cívico-militar, ¿no?
Bueno, acá en la región indudablemente fue uno de los focos más importantes que han tomado los militares para la represión, ¿no es cierto? Porque había que desarmar estos movimientos para dejar libre el camino para la implementación de un modelo económico que justamente venía a echar por tierra todas las reivindicaciones que se habían logrado en esos años, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, que las ligas agrarias no fueron la excepción de la represión que se generó en todo el país, ¿no es cierto? De tal modo que aquí hemos sufrido persecuciones, cárceles, exilio, muertes y desapariciones, ¿no es cierto? Tenemos compañeros muertos, tenemos compañeros desaparecidos, ¿no? Justamente el próximo 13 de diciembre se conmemora un acontecimiento más de lo que fue la masacre de Margarita Belén, ¿no es cierto?, acá en la provincia del Chaco.
Tan emblemático, donde hubieron correntinos ahí masacrados justamente en ese lugar.
Exactamente, correntinos, misioneros, entrerrianos, chaqueños, ¿verdad?, formoseños. Es decir, este es una fecha en donde nos encontramos allí, los familiares, los compañeros de las distintas provincias, ¿no es cierto?, para conmemorar ese macabro acontecimiento que la dictadura pretendió hacerlo pasar por enfrentamiento, cosa que en ninguna manera ocurrió, ¿no es cierto? Fue una masacre directamente.
Está bien expresado también en el monumento que existe ahí, ¿no? Donde están, claramente se trató de un fusilamiento.
Exactamente.
Y esa justamente pasar por ahí. Y que esté justamente ese tipo de expresión artística, por así decirlo, de monumento, también sí. Aclara que de ninguna manera ocurrió lo que la historia oficial de la dictadura quería manifestar. En ese sentido, en aquel tiempo se peleaba por la reforma agraria al estilo países como que llevaron adelante esta reforma agraria, países como China, o en cuál era el planteo de aquella reforma agraria.
Mira, en realidad nunca hablamos específicamente de reforma agraria, sí peleamos por la distribución de la tierra y peleamos por la industrialización de los productos en origen y peleamos por la organización de las cooperativas, ¿no es cierto? Es decir, una reforma agraria sin decirlo, ¿no es cierto? Y hubo luchas muy emblemáticas, precisamente en Corrientes, la lucha por la tierra, porque ha sido una provincia en donde los agricultores familiares, en su gran mayoría, trabajaban en tierras ajenas, ¿no es cierto? Y bueno, en esos años, gracias a la lucha de las ligas agrarias, se han logrado que se les entregue esas tierras a muchos campesinos, por supuesto no a todos, ¿no es cierto? Pero también en Formosa, también en el Chaco. Acá en el Chaco ha sido una lucha emblemática, ¿no es cierto? La lucha en contra del Plan Agrex. El Plan Agrex fue un consorcio norteamericano asociado a la empresa Pedro y Antonio Lanusse, ¿no? Que se apropiaban de 1 millón de hectáreas en la provincia del Chaco y Formosa, con el río Bermejo de por medio, ¿no es cierto? Para la explotación del suelo y el subsuelo. Bueno, eso, la pelea de las ligas agrarias echó por tierra ese proyecto, y el mismo presidente de facto en ese momento, Alejandro Agustín Lanusse, cuando vino a esas peñas a entrevistarse con las ligas agrarias, anunció la muerte de ese programa, ¿no es cierto? Pero la lucha por la tierra fue uno de los ejes fundamentales de las ligas agrarias, ¿no es cierto?
Se podría decir que de no existir las ligas agrarias, seguramente el modelo agropecuario, el modelo de distribución de la tierra en la Argentina sería todavía más regresivo de lo que es ahora, ¿no?
Por supuesto que sí, desde ya que sí.
En la,
Y
sí.
sigue siéndolo, ¿no es cierto? Sigue siéndolo, porque los grandes latifundios en la Argentina prácticamente no se han tocado, ¿no es cierto? Y eso es una asignatura pendiente que tiene la nación, ¿no es cierto?, para resolver definitivamente muchos de sus problemas, ¿no?
En los últimos días, en las últimas semanas, se dio esta disputa familiar entre los Echeverría, pero en el medio había un proyecto que se denominó Proyecto Artigas y un planteo de Juan Grabois, este dirigente de la CETEP, dirigente social, que en cierta manera, y viene haciéndolo ya hace un tiempo, plantea también una especie de reforma agraria. O límite a la cantidad de tierras por parte de las empresas, incluso por parte de las personas. ¿Usted cómo ve este tipo de proyectos y si se puede aplicar en todo el país o hay que tener en cuenta la particularidad de cada una de las regiones? Porque no es lo
Mire,
mismo una hectárea en la Pampa Húmeda que una hectárea, por supuesto, en el Chaco en Corrientes, ¿no?
claro, sí, seguramente, por supuesto que las particularidades productivas son diferentes de una provincia a la otra, pero en realidad, ¿no es cierto?, la distribución de la tierra es una necesidad para generar nuevos asentamientos rurales, agroindustriales, basado en la producción de alimentos, pero desarrollando la industrialización de las materias primas en origen. Y hay que pensar en una nueva ruralidad, ¿no es cierto? Programada, organizada, planificada, porque se planifican muchas cosas, se planifican las obras públicas, ¿no es cierto? Se planifica la economía. Pero la distribución poblacional, los asentamientos humanos, no se planifican, ¿no es
Ocurren.
cierto? Ocurren de manera caótica, desorganizada, y es así como hoy tenemos, ¿no es cierto?, la pauperización social en los grandes conglomerados urbanos, ¿no? Y una zona rural totalmente despoblada. Con grandes terratenientes dueños de esas tierras, que en la mayoría de los casos las han usado a lo largo de la historia como bienes especulativos, ¿no es cierto? Para sacar crédito, poner las tierras como garantía e invertir en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces hay que generar un desplazamiento poblacional, pero planificado, de tal manera de que se pueda invertir, que el Estado invierta lo que tenga que invertir en todo lo que sea, digamos, servicio e infraestructura productiva, para que las poblaciones sean atraídas hacia esos lugares y podamos generar, ¿no es cierto?, una alternativa de trabajo seguro para tanta gente, que en las ciudades no van a tener nunca trabajo. Nunca van a tener trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas de alta tecnología, justamente con la tecnología, desplazan mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, la agricultura familiar no es solamente para los agricultores familiares que tenemos hoy. es una alternativa positiva para los nuevos asentamientos rurales y generar a su vez una mayor, digamos, diversificación en la matriz productiva. Porque fíjense ustedes hoy, la producción de alimentos está en muy pocas manos y en empresas que son multinacionales. Entonces hay que diversificar eso, hay que generar nuevas pymes agroindustriales que produzcan alimento y que lo elaboren, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a seguir dependiendo de 3 o 4 empresas que son las que determinan los precios y son las que determinan qué es lo que tenemos que consumir. Y eso, digamos, en definitiva, nos hace cada vez más dependientes, ¿no?
Así es. Ahí le va a hacer una pregunta a mi compañera Jessica.
Buenos días, Osvaldo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Jessica? Mi consulta tiene que ver con respecto a las ligas agrarias. ¿Qué opinión le merece la ley de humedales que se está tratando ahora?
Bueno, no la conozco en realidad, no conozco la ley, pero quiero creer que es una ley que tiene que mejorar las condiciones legales de los humedales, ¿no es cierto? Y los humedales también tienen ese problema, ¿no es cierto? Que muchos humedales están en manos de empresas extranjeras, ¿no es cierto? Que la someten, digamos, a una explotación inadecuada, etcétera. Acá mismo en el norte de Santa Fe y parte del Chaco, los humedales se han secado con los canales que le han hecho para producir algodón, ¿no es cierto? Es una cosa espantosa.
Sí. Bueno, rompiendo el equilibrio ecológico, que también atenta en contra de la producción de alimentos.
Por supuesto que sí. Como atenta el desequilibrio ecológico se produce, ¿no es cierto?, en los montes del Chaco con el desmonte indiscriminado para expandir la frontera agropecuaria, ¿no es cierto?, sometiendo a esos suelos, que son suelos jóvenes, suelos frágiles, a una producción intensiva de soja que a lo largo de muy pocos años se termina degradando totalmente, ¿no es cierto? Y eso está ocurriendo. Bueno, son cosas que tenemos que generar el debate, ¿no es cierto?, que va a costar, va a llevar su tiempo, pero tendremos que encontrarle la vuelta para tratar de resolver de manera definitiva estas asimetrías que tenemos en la Argentina, ¿no es cierto?
Así es, usted, Quique, describió muy bien la salida posible para lo que es la concentración de alimentos y el precio también de los alimentos, y que resuelve varias cuestiones, no solo la disponibilidad del alimento, sino también el reparto de la tierra y la mano de obra intensiva que genera esta actividad. En ese sentido, para que se dé justamente ese tipo de cuestiones, es fundamental la mano del Estado, el apoyo del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, a la hora de articular toda una estructura que le permita al pequeño productor, que en soledad es imposible, que plantee algún tipo de cambio o mejora en ese sentido.
Totalmente. Esto lo tiene que hacer. Esto se hace desde el Estado, no se hace. A no ser, pensemos que los Echeveres, a muchos en la Argentina, van a hacer lo que van a producir la distribución de la tierra. De ninguna manera, ellos están para concentrar cada vez más. Es el Estado el que tiene que asumir la responsabilidad, organizar a los productores en cooperativas, en organizaciones adecuadas para que participen activamente, y los organismos del Estado tienen que monitorear todas estas políticas que se tienen que convertir justamente en políticas de Estado de largo plazo, ¿no es cierto? Porque esto no se logra tampoco de un año al otro. Es decir, se necesitan por lo menos 2 décadas para generar un cambio importante, digamos, en lo que hace a la desconcentración poblacional y la diversificación de nuestra matriz productiva.
Sí, por último, en este recordatorio de los 50 años de las ligas agrarias, van a tratar seguramente toda la lucha y el recuento de lo que hicieron hasta ahora, y bueno, con todo el dolor por justamente los dirigentes perdidos o desaparecidos o masacrados justamente por las distintas dictaduras militares. Pero también seguramente van a tratar este tipo de debate, ¿no? El debate del presente y mirando hacia el futuro.
Por supuesto que sí, no tendría mucho sentido hacer una recordación histórica desvinculada de la realidad actual, ¿no es cierto? Justamente las ligas agrarias existieron para dar respuesta a una problemática de ese momento, con las características y las condiciones que se daban entonces, ¿no es cierto? Entonces hoy, con ese mismo criterio, digamos, de análisis de la realidad, tenemos que plantear un debate que ponga sobre la mesa los grandes problemas estructurales que tiene la agricultura familiar y la Argentina en general, para ver de qué manera podemos encontrar caminos de resolución, ¿no es cierto? Creo que lo que plantea Grabois es una forma de comenzar, digamos, a debatir esta cuestión. Yo lamento que se haya puesto, digamos, ese planteo, digamos, en el marco de una disputa familiar, ¿no es cierto? Porque eso, digamos, desacredita de alguna manera el planteo de fondo. Creo que hay que buscarlo, digamos, de aplicar esas experiencias, ¿no es cierto?, en lugares en donde tengamos resuelto el problema, ¿no es cierto? Es decir, no vamos a plantear la ocupación de las tierras para implementar una reforma agraria. Lo que tenemos que plantear es que el Estado genere las políticas públicas que permitan eso. Por eso tenemos que luchar, ¿no?
Y es el Congreso.
Si hay que expropiar las tierras, si hay que declarar de utilidad pública, hay que hacerlo, y lo tiene que hacer el Estado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la misma Constitución Nacional establece de que las tierras tienen que cumplir una función social, porque es un recurso natural que tiene que estar al servicio de todos los argentinos, más allá de la propiedad privada, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo ser propietario de un automóvil, ¿no? O de una casa, que ser propietario de un campo, que ese campo tiene que cumplir reglas, digamos, de producción al servicio de las necesidades de los argentinos. ¿No es cierto?
Así es, y eso estuvo bien plasmado en el artículo 38 de la Constitución, por ejemplo, de 1949, la Constitución que después derogó el golpe de la revolución fusiladora, como se le denominó el golpe encabezado en el 55, ¿no? Pero sí. queda todavía justamente la rémora de esa Constitución en varias partes, si bien dispersa, pero todavía en el orden jurídico nacional está eso. También hay otra cuestión, que son las tierras que hoy forman parte, por ejemplo, del Estado Nacional en distintas instituciones. ¿Se podría avanzar también en ese sentido?
Por supuesto que sí. Hay que, digamos, destinar las tierras fiscales que puedan estar existentes, ¿no es cierto?, tanto de los estados provinciales como del Estado Nacional, pero sabemos que eso, con eso no alcanza, ¿verdad?, porque hay muchas de esas tierras que, si bien son fiscales, están ocupadas por campesinos, etcétera, ¿no es cierto?
Por ejemplo,
entonces, hay que mirar sí, de qué manera se puede, digamos, o se debe declarar de utilidad pública parte de los latifundios privados que existen en la Argentina, que fueron en definitiva apropiados irregularmente por la oligarquía argentina, ¿no es cierto? Es decir, ni siquiera han pagado el valor fiscal de esas tierras, ¿no? Entonces, la propiedad privada hasta cierto punto, si por encima de todo tienen que estar el bienestar general de los argentinos, ¿no?
Así es, Osvaldo Quique Lobey. Por último, le dejo una pregunta que tiene que ver con la juventud. ¿Cómo ve justamente la formación de juventudes agrarias que levanten justamente las luchas o recojan las tradiciones de las luchas agrarias de antaño, de antes, y lo transmitan y lo lleven a la realidad efectiva en la actualidad y hacia el futuro.
Bueno, la juventud indudablemente es la que tiene que tomar la sartén por el mango en esto, ¿no es cierto? Nosotros ya dimos vuelta a la curva, ¿no es cierto? Podemos indudablemente ayudar, sobre todo a transmitir una experiencia, a acompañar todos los procesos, pero sin lugar a dudas que es la juventud la que tiene que tomar la rienda de estas políticas, ¿no es cierto? No solamente la juventud rural, como estoy diciendo, acá tienen que intervenir los movimientos sociales, las organizaciones, digamos, de los barrios marginales, de desocupados que existen en la Argentina, que muchos de ellos han provenido de las zonas rurales, ¿no es cierto? No lógicamente la juventud de hoy, pero sí sus padres, sus abuelos han sido productores, peones rurales que justamente se fueron a las ciudades en busca de un mejor porvenir, en busca de trabajo, ¿no es cierto? Entonces ellos son los que tienen que mirar con atención estas cuestiones y ser los protagonistas número uno, ¿no?